En esta noche vamos a continuar en el verso 23, pero para continuidad vamos a leer desde el verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en vuestro espíritu. En el verso 23, perdón, en el verso 21 entonces, es el verso clave para este capítulo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Estamos hablando de cómo este Filipenses trata de cómo el cuerpo de Cristo aquí en la tierra reacciona ante las pruebas. El libro de Efesios nos habla de los detalles de cómo anda el cuerpo de Cristo y cómo nosotros debemos andar en representación de Cristo aquí en la tierra. El libro de Filipenses nos muestra que andando de esa manera vamos a ser probados. Pero si nosotros entonces tenemos esa mentalidad de ser expresión de Cristo, de, como en este verso que hemos leído dice, para mí vivir es Cristo, entonces vamos a ser probados de la misma manera que Pablo fue probado y vamos a poder reaccionar de la misma manera ante esas pruebas y salir victorioso en esas pruebas. Únicamente con esta mentalidad, que para mí el vivir es Cristo, saldremos victoriosos en la prueba, porque la prueba es para ver si vamos a manifestar a Cristo o no. Ante esta prueba, el capítulo 1, la prueba es las circunstancias difíciles que el Señor permite en nuestras vidas, que prueban nuestra vida cristiana, que prueban, se puede decir, nuestro metal cristiano, ¿no? Hasta qué punto nuestra vida cristiana está fortalecida en nuestras vidas, si estamos siendo preparados para gloria futura. Entonces hemos notado que Pablo reacciona favorablemente diciendo que no importa la difícil circunstancia que él tiene allí en la prisión, allí en Roma, sin embargo dice que es una nueva oportunidad para que él comparte el Evangelio con los soldados del pretorio. También dice que es para ánimo de los creyentes, para que ellos tengan más valor en predicar a Cristo, aun ellos también pasando las mismas circunstancias en que Roma está opuesto, el gobierno está opuesto a la predicación del Evangelio. Sin embargo, entonces, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Es cierto que hay algunas excepciones que lo hacen por envidia y contienda, pero la mayoría de los hermanos están siendo animados por la prueba de Pablo y cómo él está reaccionando ante él. También Pablo mismo es probado y él desea que a través de las oraciones de los filipenses y la suministración del carácter de Cristo a través del Espíritu Santo, una extra porción, una abundante porción del carácter de Cristo en su vida, él entonces pueda reaccionar también ante esa misma prueba de vida o de muerte. Entonces, nosotros también debemos de contemplar esa realidad para nuestra vida, de que también esas dos cosas son experiencias para nosotros, vivir o morir. Y el creyente está en este mundo para vivir por Cristo, porque dice Romanos que él es Señor de los vivos y de los muertos. Y el Señor, como nos ha comprado, también decide en qué momento Él va a ser glorificado con nuestra muerte. Entonces Pablo contempla esas dos cosas en estos versículos, hemos notado, y él entonces pesa las dos cosas en la balanza. Y el verso 22 dice: mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Por qué? Porque el morir sería ganancia. Sería para Pablo entonces algo que es una ganancia, pero entonces el vivir la carne sería para beneficio de la obra. No sabe entonces qué escoger. Ambas cosas son beneficios: beneficio de estar con Cristo o beneficio de beneficio para la obra, se puede decir, ¿no? Porque de ambas cosas estoy puesto en este hecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Hemos notado que esta palabra partir era utilizada para algo que iniciaba algo más abundante, como en diferentes aspectos de la vida de aquel entonces se ilustraba que partir significaba que uno se desataba, por ejemplo, desataba los bueyes para pastearlos a una amplitud, a una libertad. O el buey, el barco al lado del muelle era desatado para poder surcar para el propósito por el cual fue creado, algo de más libertad, ya que el barco es muy torco en el muelle. A desatar entonces es la palabra, partir, desatar de las restricciones de esta vida para una vida mucho más abundante. Y así entonces Pablo dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, una vida mucho más abundante. Si ahora tenemos Cristo, tenemos más de Cristo cuando seremos desatados de las limitaciones de este mundo, traídos por el pecado a la abundancia la cual Dios me ha preparado para nosotros en la eternidad. Y ya hemos notado también en 2 Corintios que aún no teniendo el cuerpo es mejor estar con Cristo. Lo cual es, dice ahora el verso 23, muchísimo mejor. Entonces Pablo aquí está diciendo algo que es de mucha importancia. Es muchísimo mejor. ¿Cómo se puede decir que algo es muchísimo mejor y que el morir es ganancia, y a la vez decir que no hay una vida después? Algunos piensan que todo termina con la muerte. Algunos piensan que la persona duerme incluso hasta la resurrección. Admitiendo la resurrección, según algunas personas piensan que la persona cuando pasa de esta vida pasa a una inconsciencia, a un estado de inconsciencia. Sin embargo, Pablo dice, es ganancia, es muchísimo mejor. Entonces, para el creyente es esto. Y para el inconverso, obviamente, es ir a un lugar como el rico de mucho tormento. Pero para Lázaro era de consuelo. No se puede tener consuelo si uno no está consciente. Porque el consuelo es algo del alma. Y el alma tiene que estar despierto. Entonces la muerte inmediatamente introduce al creyente a la presencia de Cristo. El cuerpo sí duerme. La comparación de dormir se utiliza para con el cuerpo, porque el cuerpo es echado en la tumba, y en la resurrección ese cuerpo mismo va a levantarse. Y esa es la comparación que la Biblia usa para con el dormir, es que el cuerpo es echado en la tumba y es después, en la resurrección, levantado a vida nueva, volviendo la persona a vivir con su cuerpo. Es un figurismo que usa la Biblia para hablarnos de cómo en la resurrección el cuerpo será levantado, pero la persona misma que está en el cuerpo está totalmente consciente. Podemos ver un ejemplo en Apocalipsis capítulo 6 y verso 9 al 10. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí vemos a personas durante la gran tribulación que, por ser fiel a Dios, han sido martirizados. Dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ellos entonces habían sido muertos. Sus almas, su cuerpo está en la tierra, sepultado, donde nadie ha caído, y el alma, sin embargo, está debajo del altar en el cielo. Aquí entonces, en el verso 10, dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, ¿están dormidos? No, están bien conscientes después de la muerte. Y también recordamos ese verso en 2 Corintios, capítulo 5, verso 8, donde habla de estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Entonces, inmediatamente uno se ausenta del cuerpo, se hace presente a la presencia del Señor. Y eso Pablo llama muchísimo mejor. Ahí entonces, en el verso 23, entonces vemos la realidad de la vida después de la muerte para el creyente. Va a ser muchísimo mejor. Entonces, eso es lo que hace que Pablo esté gozoso de la perspectiva de partir de esta vida. Él, una vez más, está contemplando las posibilidades futuras, como todos nosotros lo hacemos. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante posibilidades futuras inminentes? No significa que nos ignoramos en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice que no debemos ser ansiosos en cuanto al futuro. Cuando dice no toméis ansiedad en cuanto al futuro, no está hablando de no ser conscientes de las realidades para el futuro. Acá Pablo era completamente consciente de la realidad de que al comparecer ante César podía fácilmente ir en dos direcciones su vida, muerte o vida, según el antojo del emperador. Él podía decidir lo que era bueno para su imperio, y él podía decidir si Pablo moría o vivía. Entonces, Pablo anticipa eso, pero él está mirando más allá del emperador. Ni siquiera está mirando al emperador. Él está mirando al Señor, quien va a decidir por él. Nos dice el libro de Proverbios. Vamos a leer ahí un ratito en el libro de Proverbios. Capítulo 21 y verso 1. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. Más adelante Pablo dice, sé que quedaré. Él está consciente entonces de una decisión que no se toma en la tierra, sino que se toma en el cielo. Como los repartimientos del agua, pues aquí en Proverbios se refiere a las tomas del agua que hacen desviar un río a otro río. Y así dice, está el corazón del rey en la mano del Señor, a todo lo que él quiere lo inclina. El corazón del rey está en la mano del Señor, y lo que él quiere lo inclina. No debemos nosotros desesperarnos por las buenas o malas decisiones que tomen los gobiernos. Tampoco debemos nosotros de poner esperanza en los gobiernos. Eso sería la levadura de Herodes que se encuentra en la palabra de Dios, la esperanza en los gobiernos. Pero nuestra esperanza debe ir más allá del gobierno, aquel quien ha instituido el gobierno. Y aquí, como dice, La mano del rey está en las manos del Señor. Entonces Pablo miraba más allá en cuanto a esta decisión y no tenía ansiedad en cuanto a esto. Sabía que la decisión que el Señor tuviera para su vida sería la mejor. Eso algunos lo llaman la soberanía de Dios, en donde Dios decide cosas sin nuestra intervención, porque Él es el jefe máximo. No hay quien a quien Él responda. Por lo tanto, Él decide soberanamente. Él decide independientemente de nosotros. Entonces nosotros no debemos de esperarnos cuando pareciera que las autoridades son nosotros, se van en contra de nosotros. Confiemos en que estamos en este mundo a representación del Señor. Y el Señor, para esa representación, va a mover las autoridades para el camino que Él quiere que nosotros tomemos. Porque somos sus siervos. Y Él entonces va a determinar cuál va a ser el destino de nuestras vidas. Ahora en el verso 24, hasta el verso 26, notamos que Pablo hace un sacrificio. Recordemos que esto sería una expresión de amor, ya que el amor se sacrifica a sí mismo y sus deseos, lo que es bueno para uno, para el bien de otras personas. Pablo ya ha expresado su deseo de estar con el Señor y para él sería ganancia y sería muchísimo mejor. Lo que sería entonces para la balanza de Pablo, favorable para él, es decir, lo que él quisiera, lo pone en un lado. Ahora, en el otro lado lo pone otra cosa, y es el amor a los creyentes, el amor a la obra del Señor. ¿Y cuál va a pesar mejor? ¿Sus propias cosas o las cosas del Señor? ¿Sus propios deseos y ambiciones, o se puede decir, sus propias ganancias, o el amor a otros? Dice verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quedar en la carne significa quedarse en el cuerpo, quedarse en esta vida, quedarse con ellos todavía. Es más necesario por causa de vosotros. Más necesario que la ganancia que él obtendría y que sería muchísimo mejor para él de estar con Cristo. Quedar entonces en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces notamos un agrego a lo que dijimos en otra ocasión, que la vida del creyente, en primer lugar, no es para vivir para sí. Para esto murió y resucitó Cristo, para que ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Estoy yo, juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si hemos entendido que he muerto con Cristo en su muerte y he resucitado con Él, hay un propósito de esto, de que ya no vivamos para nosotros mismos, para los intereses personales, para la exaltación personal, o eso incluye también, obviamente, para los intereses de mi familia, de los míos y de lo que me pertenece a mí. Porque la avaricia en la Biblia se refiere a no estar contento con lo que tenemos ahora. Y el que decide esto es el Señor. En el caso de Pablo, Pablo estaba entonces, iba a estar contento y más que contento con la decisión que el Señor tomaría para él. Dice el verso 25, y confiado en esto. Pero pensamos en un ratito en el verso, verso 24, necesario por causa de vosotros. Nuestra vida debe ser necesaria, ¿para qué? Otra vez repito, no para nosotros mismos, sino para otros. Ese es el secreto de Filipenses. Cristo primero, otro segundo y yo tercero. El inverso de los nombres de importancia que pone la gramática humana. Primera persona gramática humana es yo. Segunda persona es tú. Tercera persona, él. ¿No? En cambio, en la palabra de Dios, el yo tiene que ocupar el último lugar. ¿Esto es por tener que hacerlo? No. Es porque el amor de Cristo fluye en nosotros y el amor de Cristo nos enseña a sacrificarnos a nosotros mismos por el bien de otras personas. Dice, es más necesario por causa de vosotros, el bien de otras personas. Entonces el Señor primero, que Él se manifieste, luego pensar en qué es bueno para otros. Eso también guía entonces nuestras vidas. Quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré. Quedarnos en este mundo, entonces nos da oportunidades para ayudar a otros. El Señor se acuerda cuando estaba en el monte de la transfiguración, al hablar Él de su partida y gustar de lo que sería estar en gloria, ¿verdad? Porque Él en ese momento se transfigura y sale de su cuerpo, de sus vestidos, relámpagos de destellos de luz, con la gloria que Él ahora tiene. Al probar allí entonces lo que sería esa gloria futura, y el hablar con esas personas que estaban ahí aparecidos conjuntamente con Él, hablaban, dice la palabra de Dios, de su partida. Igual como Pablo habla aquí de la partida. ¿Qué decisión tomó el Señor? Ya estaba probando la gloria que Él había dejado. Estaba luciendo, se puede decir, esa gloria. Y sin embargo, Él decide bajar el monte, dejar la gloria, y encaminarse con la cara bien puesta hacia la cruz. Las dificultades, ¿por qué? Porque era necesario por causa de nosotros. El amor, lo que Él inicialmente hizo al venir del cielo a esta tierra, es lo que le motivó a Él. Eso entonces, si Cristo vive en nosotros, ¿vamos a ser diferentes a Él en su forma de ser? El problema para muchos creyentes es que Cristo no vive en ellos, sino ellos quieren vivir su propia vida y lucir sus propias glorias aquí en esta tierra, imponer su propia persona, establecer su propia persona, estabilizarse en este mundo y lucir su propia gloria. Es al revés de lo que es Cristo. Entonces, cuando Cristo se manifiesta en nosotros, esas cualidades también vamos a reaccionar de la misma manera como Cristo reaccionó en estas circunstancias. Pablo dice, sé que quedaré. ¿Cómo puede decir así, sé que quedaré? ¿Por qué? Porque esa es la forma como el creyente determina sus decisiones. Como dice en Romanos capítulo 12, verso 2. Debemos nosotros no conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nuestra mentalidad está forjada a la mentalidad bíblica, entonces podremos juzgar como juzga Dios. Y podremos, como Pablo, intuir, porque esa es la palabra que se usa acá, no es la palabra yo sé porque así son los hechos, sino intuyo. ¿Cómo puede intuir? Porque conoce la mente de Dios y sabe lo que Dios va a decidir por él, porque sabe lo que Dios quiere en esas circunstancias. Por eso dice, sé que quedaré. ¿Acaso Pablo está decidiendo? No, él está entendiendo la voluntad de Dios. Él está comprobando lo que es la voluntad de Dios en su vida. Puede tener la confianza entonces de Pasa a andar con pasos firmes, conociendo la forma como Dios piensa, Él sometiéndose a esa forma de pensar. Entonces Él puede ver, al contemplar el pro y el contra de morir o vivir, y al decir, ¿qué haré con vosotros? Entonces, puede decir, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Está especialmente hablando a los filipenses, tiene él el deseo de estar con ellos, volver a visitar Filipos. Aún permaneceré con todos vosotros, no solamente en esta vida, sino, dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. Y se sabe que al fin de los hechos, Pablo fue soltado por un tiempo, durante el cual escribió primero Timoteo, y después fue apresado otra vez, durante el cual escribió segundo de Timoteo. Entonces, este pensamiento de Pablo parece que sí se cumplió en la realidad. Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El quedarse entonces tiene un para. ¿Para qué nos quedamos en la tierra? ¿Para qué permanecemos aún en este mundo? ¿Por qué Dios no nos lleva de frente cuando nos convertimos? Porque hay un para qué en nuestra vida. Hay un propósito en nuestra vida. Y tiene que ver no con yo, tiene que ver con otros. Dice, para vuestro provecho, es la misma palabra que él utilizó para hablar de ese avance pionero entre los soldados que no habían podido ser alcanzados antes. También está pensando en cuanto a su avance pionero de los corintios como creyentes, no solamente el avance pionero entre los inconversos, sino ahora usa la misma palabra con respecto a los creyentes, y es el avance pionero de la fe. La fe aquí no se refiere a su confianza, tanto como la base de su confianza. ¿Cuál es la base de la confianza? Lo que el libro de Judas llama contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. La fe ahí se refiere a la palabra de Dios, a la enseñanza del Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles, enseñar las epístolas. Es cierto que hay un par de apóstoles que escribieron evangelios, pero los evangelios allí son la base para sus enseñanzas. Los evangelios no son la enseñanza de los apóstoles, son hechos históricos de la vida de Jesús, que sirven como base para sus enseñanzas, porque la vida del Señor Jesucristo tuvo que ser explicada por los apóstoles. Esa es la enseñanza de los apóstoles. Y eso se encuentra en las epístolas. Entonces, la fe aquí se refiere a su comprensión de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, que los apóstoles dieron a conocer por revelación. Profetas y apóstoles del Nuevo Testamento entonces dieron a conocer nuevas cosas que no habían sido estados revelados en el Antiguo Testamento para con la iglesia. Esto Pablo llama avance pionero, provecho. Provecho significa entonces para el creyente que no se quede con lo que ya sabe, sino que avance en las cosas del Señor. Que no esté contento con lo que tiene ahora. Pablo siempre habla de más y más, aún más, aún más, aún más. Eso es entonces, el creyente debe avanzar como un pionero que avanza en nuevas áreas de la fe, de la palabra de Dios. Pero no solamente para su provecho, sino también del gozo de la fe. ¿Qué tiene que ver la fe con nuestro gozo? Tiene mucho que ver. Porque en obedecer la palabra de Dios encontraremos gozo. Lo dijo el Señor Jesucristo eso. Y esto lo dijo para su gozo. Pablo también dijo a los corintios, lo mismo. Esto lo hace para su gozo. La persona en este mundo piensa que el desobedecer la palabra de Dios es para su gozo. es para su bienestar. Vivir su propia vida, su propia voluntad es para su satisfacción, dicen ellos. Pero no, la palabra de Dios es clara. Que al avanzar en nuevas áreas de la palabra de Dios y obedecerla es para gozo. La obediencia de la palabra. No cuánto podemos desobedecer la palabra, sino cuánto podemos obedecer trae gozo a nuestras vidas. Y por eso Pablo desea estar con ellos. Él sí, y él piensa que va a estar con ellos para el gozo y provecho de la fe. La fe es entonces modifica ambas cosas. La fe habla del gozo, la fe habla del provecho. Entonces, en el provecho de la fe, en la fe y el gozo de la fe. Verso 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo, por mi presencia otra vez entre vosotros. Vuestra gloria, la palabra gloria, según vine, es el motivo por el cual uno se gloría. ¿Cuál es el motivo por el cual Pablo está diciendo que los creyentes pueden gloriarse en él? Siempre cuando Pablo habla de esto, lo modifica con palabras como la siguiente, en el verso 26. Gloria de mí en Cristo Jesús. Ahí está la modificación. No es gloria de él solamente. Los corintios, los filipenses en este caso, se estarían gloriando en él, ¿en qué manera? ¿Cuál es la base de su gloria? Él, pero ¿en qué manera él? Es de la forma como Cristo se expresa en él. No dice Pablo en los corintios, cuando se hablaba mucho de la gloria, de quién iba a recibir la gloria. Los corintios estaban muy preocupados ellos de quién iba a recibir la gloria. Ellos mismos tenían que recibirlo. Pero cuando Pablo les habla, Pablo dice, todo vuestro. Pablo, Apolos, todo es vuestro. Entonces podemos gloriarnos en Cristo, en nuestros hermanos. En este caso Pablo tenía una especial forma como Cristo se manifestaba en él, según el don que él tenía. Es perversión cuando las personas dicen que no hay que gloriarnos en nuestros hermanos. Hay una forma un poco distorsionada bíblicamente. En nuestra forma de pensar, yo sé que humildad es pensar y uno no debe entonces gloriarse en las personas, ¿verdad? Pensamos que eso no es humildad. Pero humildad sería gloriarse en nosotros mismos. Pero Pablo está diciendo, no tanto en mí, sino en Cristo en mí. ¿En mí en qué manera? En la forma como Cristo se manifiesta en mí. No quisiera decir encarnar, porque solamente Cristo encarnó ¿no? esas cosas, ¿no? Pero como en nuestra carne Cristo se manifiesta, en el caso de Pablo, de una forma especial. Y cada creyente, cuando es entregado a Cristo, tiene una forma especial también de manifestar a Cristo, en la cual nosotros también podemos gloriarnos en Él. Y el momento que nosotros perdemos esa persona a muerte, esa forma de manifestar se va a otro lugar. Entonces Pablo pudo decirles a ellos, sé que quedaré para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús. ¿Su gozo? ¿En qué? En que Él les haría conocer más de la palabra de Dios. Él les haría abundar su gozo en el Señor. Que Cristo se manifestaría en ellos. Dice, por mi presencia otra vez entre vosotros. Él sabía que se iba a quedar y que iba otra vez a estar entre los filipenses incluso. Evidentemente eso después se cumplió, después de lo que es el libro de Hechos. Así que hermanos, revisemos nuestro concepto de gloria. A veces la carne y su forma de pensar las cosas no es la forma de pensar bíblica, ¿no? Nosotros queremos totalmente rechazar a la persona con el fin de decir que no debemos de gloriarnos en nadie. Pero ese es un extremo que no es bíblico. El delicado balance bíblico es cómo Cristo se manifiesta en la persona y gloriarnos en esa persona, pero en cómo Cristo se manifiesta. El amor a la persona jamás se debe perder, porque eso es nuestro, no es de nosotros, es parte de nuestro propio cuerpo. Y sería no natural despreciar o desechar algo que es nuestro. Y si Dios ha dado un don especial a alguien, no debemos tener envidia, como tenían estos en el contexto del capítulo 1, que por contienda predicaban, para decir que eran mejores. No se trata de que la persona sea importante, sino que Dios haya decidido expresarse de alguna manera a través de esa persona. Entonces este pasaje, capítulo 1 de Filipenses, nos hace revisar también incluso nuestro concepto en cuanto a gloriarnos. Una vez más, siempre modificado por frases como vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, ¿no? Pablo se ve en Cristo. Y cuando algo está en algo, es como si tú una tomara una manzana en una caja. ¿Qué se ve? ¿La manzana o la caja? Pero ahí está la manzana. Entonces, lo que él estaba incitando que ellos se gloríen en él, era en que Cristo se manifestaba, que él representaba a Cristo. Ahí estaríamos atentando contra la representación de Cristo si no nos gloriamos en la persona, porque es la forma como Cristo se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta Cristo hoy? Por su cuerpo. Y si nosotros queremos anular ese tipo de cosas, entonces estaríamos atentando contra la forma como Cristo se manifiesta en alguna persona, ¿no? Entonces, a veces decimos, no, jamás entonces gloriarnos en las personas, pero es la forma como nos gloriamos en la persona que es importante. En Cristo Jesús, entendiendo que esa persona está en representación de Cristo y que Cristo se manifiesta en esa persona. Entonces, hagamos el delicado balance bíblico de las cosas y no vayamos a extremos en nuestra forma de pensar y saliéndonos así de la palabra de Dios. Siempre el razonamiento humano nunca va a encajar en la mente de Dios, ¿no? Si nosotros vamos a querer meter la mente de Dios en nuestra mente, ahí va a haber falso contacto. Nosotros tenemos que meter nuestra mente en la palabra de Dios y pensar con la mentalidad que nos hace pensar Cristo. De esa manera estaremos pensando en una forma que nos va a librar de la prueba de las circunstancias en este caso.